Hoy comenzamos lo que podría llamarse una miniserie dentro de la gran serie sobre adoración. Pasamos de mirar los elementos no sacramentales de la adoración en un sentido general a considerar los elementos sacramentales en mayor detalle. Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 26, 26-28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando lleguemos a considerar este tema de los sacramentos en general, debemos hacerlo recordando el fundamento sobre el cual se construye todo esto. Nuestro principio de adoración, que Dios regula cómo Él debe ser adorado por su palabra, que cualquier cosa que Dios no ordene expresamente que se haga en la adoración está prohibida, debe ser lo que nos guía cuando consideramos los sacramentos. Tanta división en la iglesia, tanto error y falsa enseñanza, ha venido de una mala comprensión de los sacramentos. La principal causa de división entre los bautistas y básicamente todos los demás en el cristianismo surge de una diferencia en la comprensión del sacramento del bautismo. La división entre reformados y luteranos se relaciona con la naturaleza del sacramento de la cena del Señor y la presencia de Cristo en la comida. De hecho, esto fue lo único que impidió que los luteranos se unieran con los reformados y que Europa tuviera una iglesia protestante unida. Cuando miras a la iglesia papista o a la ortodoxa oriental, muchas de sus corrupciones y perversiones tienen sus raíces en puntos de vista blasfemos e idólatras sobre los sacramentos. Hay quienes añaden varias cosas diferentes como sacramentos de la iglesia que no puedan mostrarse correctamente en las escrituras como un sacramento. Están aquellos que creen que los sacramentos son necesarios para la salvación, e incluso aquellos que no creen que haya cosas tales como un sacramento para ser observado en la iglesia. Con todos esos diversos puntos de vista y prácticas y entendimientos sobre los sacramentos, no todos pueden tener razón. Y una comprensión adecuada del principio regulado de la adoración corregiría los errores de las diferentes sectas del cristianismo. También conduciría a una reforma en la práctica de la iglesia hacia un enfoque más bíblico de los sacramentos del Señor. Así que esta mañana consideraremos el tema de los sacramentos en general, y oro para que esto nos ayude a avanzar durante las próximas semanas para considerar los sacramentos con más detalle. Así que consideraremos este tema respondiendo a tres preguntas. Primero, ¿qué son los sacramentos? Luego, ¿quién puede administrar los sacramentos? Y finalmente, ¿por qué son necesarios los sacramentos? Entonces, primero, busquemos responder a la pregunta de qué son los sacramentos. Nuestra confesión de fe nos da una definición clara en el capítulo 27. Los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia, inmediatamente instituido por Dios, para representar a Cristo y sus beneficios, y para confirmar nuestro interés en Él. Una diferencia visible entre los que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y comprometerlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo, según su palabra. Hay mucho aquí en esta definición, y podríamos pasar semanas desglosándolo, pero quiero que consideremos esta definición en términos generales y, con el tiempo, se desarrollarán los aspectos más particulares. Los sacramentos son signos y sellos de la alianza de gracia. son signos que apuntan hacia una realidad mayor. No son la realidad en sí mismos, sino que apuntan hacia esa realidad. Estoy seguro de que todos ustedes han estado conduciendo por la carretera y han visto el letrero en la carretera que dice Chicago. Nadie piensa que ese letrero en la carretera es el propio Chicago. En su lugar, le dice dónde encontrar Chicago. Eso es lo que hacen los sacramentos, no te dan a Cristo, pero te apuntan hacia Cristo. Pero eso es solo parte de lo que es un sacramento. Son simplemente signos, pero también sellos. Quizá esto no nos resulte tan fácil de entender como un signo. En el pasado, cuando un rey emitía un decreto real, se sellaba con su sello real, mostrando al pueblo la autenticidad y seguridad de lo que contenía. Todavía tenemos una pequeña medida hoy con el sello presidencial e incluso algo así como un sello notarial. Los sacramentos son un sello del pacto que Jehová ha hecho con vosotros para ser vuestro Dios. Has sido sellado con el sello real, declarando la seguridad de ese pacto aplicado a ti. Y este lenguaje de señales y sellos está tomado directamente de las Escrituras. En Romanos 4:11 leemos de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese el padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Los sacramentos son, pues, signos y sellos del pacto de gracia, y son instituidos inmediatamente por Dios. Cuando miramos los sacramentos del antiguo pacto, de los cuales hay dos, vemos que fueron instituidos inmediatamente por Dios. En Génesis 17:10-11 el Señor declara, «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». La circuncisión era el sacramento de iniciación de la iglesia del Antiguo Testamento que mostraba visiblemente que aquellos que la recibían eran parte de la comunidad del pacto visible. Luego, en Éxodo 12, vemos la institución de la Pascua, esa comida del pacto, la fiesta sacramental de antaño, que el Señor ordenó que fuera una señal para ellos y una ordenanza perpetua para ser observada. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así como los sacramentos de la antigüedad deben haber sido instituidos inmediatamente por Dios mismo. Lo mismo es cierto para los sacramentos de la Iglesia del Nuevo Testamento. Para que algo sea considerado como un sacramento de la Iglesia del Nuevo Testamento, debe demostrarse que es algo ordenado por el Señor Jesús en persona, y su observancia es obligatoria para la Iglesia hasta que Cristo regrese. James Van Herman afirma esto: ninguna observancia no ordenada por Dios puede formar parte apropiadamente de su servicio, mucho menos cualquier observancia no instituida por él puede convertirse en un signo de su gracia espiritual, o en prenda de una bendición, que depende de su placer dar o negar. Si esto es cierto, entonces debemos mirar a lo que Cristo ha instituido como sacramentos para la iglesia y observar solo esas cosas. Roma dice que hay siete sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, la ordenación, el matrimonio y la extrema unción. Pero cuando examinamos estos según la Escritura, ninguno sino los dos primeros tienen garantía divina como sacramentos. La confirmación, la penitencia y la extrema unción no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras. La ordenación es un acto de la Iglesia y fue instituida por Cristo inmediatamente a través de sus apóstoles. El matrimonio es una ordenanza de la creación dada a todas las personas y no puede ser un sacramento de la iglesia ya que es común a todas las sociedades humanas. Hay algunas iglesias que dicen que el lavado de pies es un sacramento de la iglesia, y sin embargo, el pacto de gracia no se significa ni se sella en el acto de lavar los pies, y Cristo mismo dice que es para ser un ejemplo para sus discípulos del corazón del siervo que han de tener. Y eso nos deja con los dos sacramentos del bautismo y la cena del Señor como los sacramentos de la iglesia del Nuevo Testamento. Nuestros textos que leímos anteriormente de Mateo 28 en la Gran Comisión y Mateo 26 en la Última Cena prueban que Cristo mismo instituyó estos sacramentos para ser signos del pacto de gracia y para ser observados perpetuamente hasta que Él venga. Ellos, en efecto, reemplazaron los dos sacramentos de la antigüedad. La circuncisión, ese sacramento de iniciación, es reemplazada por el bautismo, ese sacramento que muestra públicamente la entrada de uno en la comunidad visible del pacto. Y la Pascua, esa comida sacramental confirmatoria, es reemplazada por la cena del Señor, esa comida confirmatoria del pacto. Como la circuncisión y la Pascua eran ordenanzas que involucraban el derramamiento de sangre, simbolizando al Redentor venidero, y dado que Cristo ahora ha realizado nuestra redención, no hay necesidad de que se derrame sangre. Así que las dos señales sin sangre del bautismo y la cena del Señor tienen que tomar el lugar de las dos señales con sangre de la circuncisión y la Pascua, aunque su significado como signos del pacto de gracia sigue siendo moralmente el mismo en ambas dispensaciones. En esta nueva era del pacto, hay dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, ¿quién es el que puede administrar estos sacramentos? Esta puede parecer una pregunta absurda para algunos de ustedes, pero esta pregunta se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia y ha sido la causa de que se derrame mucha tinta. Al crecer en la Iglesia Bautista, vi a muchas personas administrar el sacramento del bautismo a otras personas. Pastores, trabajadores de la iglesia, padres, abuelos, amigos, entrenadores, los he visto a todos entrar al bautismal y sumergir a quien sea que esté siendo bautizado. Sin embargo, no hicieron lo mismo para la cena del Señor. Solo el pastor era quien administraba ese sacramento al pueblo, y lo repartían los diáconos. Siempre me pareció extraño que casi cualquier persona se le permitiera administrar el bautismo, pero solo el pastor podía administrar la cena. Pero hay otras iglesias que son más consistentes en esto. Sostendrían que los sacramentos son para el pueblo y deben ser administrados por el pueblo, por lo que permiten que prácticamente cualquiera que quiera administrar el sacramento lo haga. Los papistas son algo consistentes en su práctica regular de administrar los sacramentos. Sostienen que la práctica normativa es que los sacramentos deben ser administrados por el sacerdote. Y, sin embargo, son inconsistentes en esto, ya que permiten que los laicos realicen bautismos en tiempos de necesidad. Debido a su comprensión herética del bautismo, su creencia de que lava el pecado original, permiten que cualquier persona realice bautismos en el caso de que el niño no viva lo suficiente para ir a un sacerdote. A menudo, este bautismo es administrado por una partera. La posición reformada es que los sacramentos solo deben ser administrados por alguien que haya sido ordenado al oficio de ministro. La confesión de fe dice: solo hay dos sacramentos ordenados por Cristo nuestro Señor en el Evangelio, a saber, el bautismo y la cena del Señor, ninguno de los cuales puede ser dispensado por nadie, sino por un ministro de la palabra legítimamente ordenado. En virtud de su oficio, el ministro debe ser quien administra los sacramentos, porque son la palabra hecha visible. Pero no debemos construir nuestra práctica a partir de la tradición. ¿Qué dice la escritura sobre este asunto? En Mateo 28 vemos que son los discípulos, aquellos líderes que Cristo había designado para la iglesia, a quienes se da la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». En Mateo vemos que es también a los discípulos a quienes se instituyó y dio la cena del Señor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Cada caso de administración del bautismo o de la cena del Señor en las Escrituras se ve claramente que lo hacen aquellos a quienes se les dan las llaves del reino, los oficiales de la iglesia que han sido investidos con la autoridad para administrar los sacramentos en virtud de su oficio. En ninguna parte de las Escrituras se lee de laicos administrando el sacramento. En ninguna parte ves ejemplo de uno que no sea oficinista, ya sea apóstol, pastor o evangelista, administrando los sacramentos. En este punto es donde normalmente comenzarían a surgir las objeciones. ¿Qué pasa con el sacerdocio de todos los creyentes? ¿No es esa una doctrina reformada clave que todos confesamos? ¿No debería informarnos sobre el papel de todos los creyentes en el ministerio de la iglesia? Sí. 1 Pedro 2, 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Pero eso no niega el hecho de que hay oficios particulares otorgados a la iglesia y no todos los creyentes poseen la autoridad y las responsabilidades de sus oficios. Solo el ministro de la palabra puede predicar la palabra. Solo el ministro de la palabra puede pronunciar la bendición sobre el pueblo de Dios. Solo el ministro de la palabra puede solemnizar un matrimonio cristiano. Y solo el ministro de la palabra puede administrar los sacramentos. ¿Por qué? Porque le son dados los misterios de Dios. 1 Corintios 4, 1. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De ahí viene esa palabra sacramento, la palabra latina sacramentum utilizada para traducir el griego musterión. Pero, ¿y Felipe? Hechos 6 aclara que fue ordenado al oficio de diácono y, sin embargo, en Hechos capítulo 8 bautiza al eunuco etíope. ¿No es eso garantía para que hombres, que no son ministros, tengan la autoridad para bautizar? Absolutamente no. Hechos 21, 8 se refiere a Felipe como el evangelista, lo que significa que aunque originalmente fue ordenado al oficio de diácono, más tarde fue ordenado el oficio extraordinario de evangelista y el oficio con autoridad para administrar los sacramentos. Amigos, no hay ningún ejemplo en toda la Escritura que muestre que los sacramentos pueden ser administrados por alguien que no sea un ministro de la palabra legítimamente ordenado. Y recuerde ese principio regulador: si no está ordenado en las Escrituras que se haga, está prohibido. Hebreos 5, 4 dice, «Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué alguien querría tomar sobre sí este manto del ministerio evangélico, esta responsabilidad del ministerio de la palabra, los deberes de administrar correctamente los sacramentos que Cristo Jesús mismo instituyó, y hacerlo por su propia autoridad sin el llamado del Señor en él? ¡Qué gran peligro es ponerse en esa posición! Queridos santos, no se atrevan a intentar usurpar la autoridad dada por Dios puesta sobre el ministro que Jehová ha ordenado para este mismo propósito. Hacerlo es colocarse bajo el mayor juicio con el que serán juzgados los ministros, pero hacerlo sin ninguno de los dones o gracias que el Señor da a sus ministros. Te estás arriesgando tu misma alma al asumir una autoridad que no te ha sido dada. Oro para que nadie aquí se sienta tentado a esto. Pero quizás haya algo más acerca de este hecho de quién puede administrar los sacramentos, que es de mayor importancia y preocupación para ustedes. Algunos de ustedes aquí pueden haber sido bautizados por alguien que no es un ministro ordenado legalmente, o pueden haber sido bautizados por un papista u otro hombre impío. Sé que hay diferentes posiciones al respecto, pero mantengo una distinción entre irregular e inválida. Si ha recibido el bautismo cristiano, el bautismo trinitario, pero no fue por un ministro ordenado legalmente, no es inválido sino irregular. ¿Y te preocupa que el que administró tu bautismo es un impío? Consuélate con el hecho de que la eficacia del sacramento no depende del carácter del hombre que lo administra. Si se te ha dado la señal y el sello del pacto de gracia, es tuyo. Finalmente, consideremos por qué los sacramentos son necesarios. Hay muchas opiniones falsas sobre esto. Ya mencioné que los papistas creen que el bautismo lava el pecado original, por lo que creen que es necesario para obtener la salvación. Creen que en la cena, o la perversión blasfema que llaman misa, Cristo es inmolado de nuevo en un sacrificio sin sangre y que simplemente al pasar por el proceso de participar se confiere la salvación. Fuera del trabajo se trabaja. Las iglesias de Cristo sostienen una regeneración bautismal, que es en el acto del bautismo que uno es regenerado y hecho nuevo, por lo que es necesario para la salvación. Estoy seguro de que podría pasar por todas las diferentes sectas dentro del cristianismo y encontrar los puntos de vista aberrantes que defienden y ver por qué sostienen que los sacramentos son necesarios. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Cuando decimos que los sacramentos son necesarios, ¿a qué nos referimos? Creo que es importante decir desde el principio que no creemos que los sacramentos sean necesarios para la salvación. La salvación es por gracia por medio de la fe y no por obras. Efesios 2. Agregar los sacramentos como necesarios para la salvación es agregar obras al evangelio de la libre gracia, pervirtiéndolo así en un evangelio falso. La Escritura da testimonio del hecho de que los sacramentos no son necesarios. Mirar hacia el ladrón en la cruz en Lucas 23. Ese hombre llegó a la fe en Cristo Jesús como el Redentor de la humanidad, y el Señor le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No fue bautizado. Nunca se sentó a la mesa del Señor y participó del pan y el vino de la cena. Ni siquiera hay evidencia de que haya sido circuncidado o participado de la Pascua. Y, sin embargo, Cristo lo salvó hasta lo sumo. Si no es que creamos que los sacramentos son necesarios para la salvación, ¿por qué decimos que son necesarios? Porque Jehová nos manda que las guardemos y que lo hagamos en la forma que Él ha mandado. Los sacramentos son necesarios del mismo modo que cualquier otra obra de obediencia es necesaria en la vida de un creyente. Confesamos que es un gran pecado descuidar el sacramento del bautismo. Considere el capítulo 4 de Éxodo cuando Séfora circuncidó a su hijo, cuando Moisés fue negligente y el Señor lo iba a matar por su desobediencia. Se nos ordena ser bautizados según las Escrituras. Asimismo, el mandato es que participemos de la cena del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, cada vez que la bebáis, en memoria mía, se nos ordena hacerlo, tomar y comer, tomar y beber. La observancia de los sacramentos no son simplemente cosas sugeridas que se pueden hacer y que pueden ser beneficiosas para su caminar espiritual. Estos son mandamientos del Señor y deben ser obedecidos. Dejar de hacerlo es colocarse bajo el justo juicio del Señor. Cuando el Rey os llame a venir, venid y haced lo que Él os ordene. También decimos que los sacramentos son necesarios porque son un medio eficaz de salvación, no que sean necesarios para la salvación o que causen la salvación, sino que son medios eficaces de salvación. Catecismo Mayor 161. Los sacramentos se convierten en medios eficaces de salvación, no por ningún poder en sí mismos, o alguna virtud derivada de la piedad o intención de aquel por quien son administrados, sino sólo por la operación del Espíritu Santo, y la bendición de Cristo por quien son instituidos. Son verdaderamente medios de gracia, y el Señor usa los sacramentos como representaciones visibles de las promesas del pacto proclamadas en el Evangelio. No tenemos imágenes, estatuas o pinturas del Señor porque eso violaría ese mandato que Él nos ha dado en el segundo mandamiento. Pero si queréis ver a Cristo visiblemente expuesto ante vosotros, fijad la mirada en los sacramentos, que son ellos mismos la palabra hecha visible. Ve a las aguas derramadas en el bautismo, que significan el lavado de sus pecados y el derramamiento del Espíritu Santo. Ve a las aguas rociadas sobre el recipiente, que significa el rociado de la sangre de Cristo sobre el propiciatorio comprando la salvación para su pueblo. Vean el cuerpo de nuestro Señor partido por ustedes en el pan partido de la mesa del Señor. Vea su sangre del pacto derramada para la remisión de sus pecados en el derramamiento del vino en esa comida sacramental. ¿Son necesarios los sacramentos? Respondo con otra pregunta. ¿Es necesario ver a Cristo delante de ti? Oro para que todos digamos que sí. Hermanos y hermanas, sé que apenas hemos comenzado a arañar la superficie con respecto a la Santa Cena. Hay tanto que podríamos haber cubierto esta mañana, pero no lo hicimos. Pero oro para que este sermón, aunque mucha más enseñanza de la que normalmente me gustaría, haya sido edificante para su alma y haya recibido una muestra de lo que está por venir a medida que miramos más en las próximas semanas estos benditos sacramentos que Cristo Jesús nos ha dado como su Iglesia.